Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes del comienzo de nuestro programa, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que desde tu corazón de Padre envíes el don del Espíritu Santo. Úngenos, Señor, con poder. Abre nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales, a poder de tu palabra, para que conociéndola, construyamos el reino de Dios en la tierra. Oramos por el Santo Padre. Oh Dios, que para suceder al apóstol Pedro, elegiste a tu siervo Francisco como pastor de tu grey, escucha la plegaria de tu pueblo y haz que el Santo Padre confirme en la fe a todos los hermanos y que toda la iglesia se mantenga en comunión con él, por el vínculo de la unidad, del amor y de la paz. Concédele por tu infinita misericordia, larga vida y salud en abundancia, para encaminar al mundo por el sendero de paz y justicia y verdadera santidad. Dar a tu siervo Francisco fuerza, protección y los dones del Espíritu para cumplir con la misión que le has encomendado. Gracias, Señor, por darnos al Papa. Danos la gracia de estar siempre con él, unidos a tu rebaño, la Iglesia Católica. También, Señor, queremos que recuerdes en tu corazón y bendigas también al Papa Emérito Benedicto XVI. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén.
La semana pasada, Jorge, que quedamos en que hoy íbamos a hablar del Hagadá de la Pascua. Uh-huh. Los hermanos que no oyeron el programa la semana pasada, yo le explicaba que por los judíos, en la cena pascual no es una cena como una cena de Nochebuena o una cena de Thanksgiving o de Día de Acción de Gracia o una cena de cumpleaños. La cena pascual hebrea es una liturgia. Y como liturgia tiene un orden. Y este orden se llama seder, que es invariable. Nadie puede alterar el orden de la Pascua, el seder. Y el seder, el orden de la Pascua, está escrito en un libro que se llama Hagadá. Es Hagadá de Pesach. Y hablamos la semana pasada que este ritual pascual proviene del segundo templo, o sea, sobre todo de la época del templo de Herodes. O sea que este con más o menos exactamente lo mismo, con muy pocas variaciones, es también lo que hizo Jesús la noche antes de ser entregado. Y es lo mismo que el pueblo judío, es el mismo ritual que el pueblo judío sigue teniendo hasta el día de hoy. Para hablar un poco de ello, yo ante todo quiero decirle a los hermanos que si ellos entran a nuestro web, www.apologeticasiloe.com, apologeticasiloe.com, puede ver todo el ritual escrito, puede ver las fotos de cada una de las cosas que componen el ritual del Hagadá, que desafortunadamente pues acá no lo pueden ver. Creo que este año voy a grabar ese programa en EWTN, en la televisión, para que todo el mundo pueda ver los pasos de Hagadá, pero el tema se llama La Pascua Eterna, y en este tema pues van a ver todo el ritual de la Pascua en fotografía. ¿Cómo comienza el Hagadá de la Pascua? ¿Cómo se inicia el seder? El Hagadá de la Pascua, antes de que comience todo, dijimos que es una mesa con un paño blanco. Uh-huh. Y la gente está sentada alrededor de la mesa. Cada uno tiene su copa y su plato delante, pero hay una persona que preside la mesa. ¿Quién preside la mesa o oficia en la mesa? Siempre es la persona más anciana de la casa. Los hebreos tienen gran respeto a las personas mayores. Si hay una persona más importante que el más anciano de la casa, entonces esa persona puede presidir el seder. O sea que hayan personas mayores en la casa, pero venga un rabino o venga un maestro, ese pues le dan el puesto de honor. O sea, uh-huh, es el más importante de que está en la casa en ese momento.
Pues, o sea que en una familia convencional el abuelo sería el que...
Sí.
El que presida,
sí,
la...
No, si el abuelo tiene un hermano mayor, pues el abuelo mayor del abuelo, la persona más mayor, la persona más adulta de la familia, o alguien que le supere en honor y le quieran ceder el puesto. Uh-huh. Pero antes de comenzar el ceder, la dueña de la casa, o una mujer de la casa, con un velo puesto en la cabeza, cómo se ponían nuestras mujeres antiguamente para entrar a la iglesia. Y es una pena que se haya perdido esa costumbre, porque cuando había más velos hablaba menos. No sé qué relación habrá, pero cuando había más velos movía menos la lengua en las iglesias. Pero ¿será que había un signo que te decía que estabas en un lugar?
Un lugar santo.
Santo. No sé. Pero además que siempre había una viejita que te mandaba a callar, que esas viejitas ya desaparecieron, porque ahora las viejitas son las que más hablan. Pero bueno, sin buscarme pleito con ninguna viejita. Todavía hay viejitas que mandan a callar en la iglesia, pero debiéramos tener más. Pues esta mujer con el velo en la cabeza prende las dos velas. Es lo primero que hace. Y cuando prende la vela, hace una oración muy hermosa, recordando cómo el primer acto que Dios hizo fue separar la luz de las tinieblas. O sea, es notorio de que nuestros hermanos alucinados, pues dicen algunas veces que las velas vienen de Babilonia, que la misa viene de Babilonia. Uh-huh. Pues mira que no, las velas vienen del pueblo hebreo. Desen una vueltecita por Jerusalén, pueden ir conmigo para que aprendan bastante. Pero si van a Israel, se van a dar cuenta que los judíos no hacen nada litúrgico sino primero prender velas. La cena pascual comienza con el prendimiento de las dos velas. El Shabbat comienza con el prendimiento de velas. Para los que dicen que nosotros le prendemos velas a los santos, si ellos se dan una vueltecita por la tumba de David o por la tumba de la matriarca Raquel, se van a encontrar la tumba de David y la tumba de la matriarca Raquel llena de velas que prenden. Y yo no he visto a nadie que diga que son idólatras por prender velas en la tumba de David ni de la matriarca Raquel, que son las dos que yo he entrado. Pues la más importante de la casa, prende las velas, esta oración, comienza el ceder. ¿Cómo que se comienza? La persona más joven de la casa, el más niño, le pregunta al más anciano o al que preside el ceder, ¿por qué esta noche es diferente de todas las otras noches? Entonces el más anciano le explica al más pequeño, basándose en Éxodo 12 y 13, ¿por qué esa noche es diferente? ¿Qué celebran esta noche? ¿Cómo el Señor liberó a Israel de la esclavitud de Egipto y cumplió las promesas que el Señor le había dado? Le hace una pequeña homilía sobre la explicación, porque hay que vivir esa noche de una forma diferente. Después de esto, se lava las manos y levanta la copa que él tiene delante, que usualmente no es una copa como las demás. Toda familia tiene para la cena pascual una copa especial y todo el mundo la compra y la guarda nada más que para ese día y la compra especialmente hermosa, hasta el más humilde de Israel. Por eso cuando algunas personas dicen que la copa que usó Jesús era de madera, yo me río. Yo me río porque cada judío se preciaba, hasta los más pobres, de comprar lo mejor que tenían para la copa del ceder. Y levanta la copa, ahí se toman cinco copas. Uh-huh. Levanta la copa, la primera copa es la copa del Kiddush, que quiere decir la copa de la bendición. ¿Y por qué la bendición? Porque ahí recuerdan lo que el Señor dice en Levítico 18, sean santos porque yo, tu Dios, soy un Dios santo. Esta es la copa de la santidad, del Kiddush. La llama al pueblo hebreo que si somos seguidores de un Dios santo, tenemos que ser santos. Y cuando el que preside la liturgia, el ceder, levanta la copa, ¿qué es lo que dice? Bendito sea Señor Dios del universo por este fruto de la vid y del trabajo del hombre. Eso es lo que dice. Me imagino que a algunos hermanos les sonará familiar. Y todo el mundo toma la copa de la santificación.
Es lo mismo que dice el sacerdote en la misa.
Llegaremos ahí. Tú lo has dicho antes para que los hermanos se recuerden, pero vamos a llegar cuando armemos al final este. Ahora estamos viendo cómo es, ni siquiera lo que hizo Cristo, estamos viendo qué hace el pueblo hebreo, ¿no? En ritual. Después de esto, no podemos alargarnos mucho, desafortunadamente, pues los hebreos comen una serie de cosas que son simbólicas y que muchas veces no son agradables de comer. Por ejemplo, comen hierbas amargas mojadas en agua salada, ¿no? Les recuerda lo amarga que es ser esclavo. comen otras hierbas mojadas en aguas saladas, también verde, apio o algo así, que recuerda la esperanza, el verde recuerda la esperanza de cuando cruzaron el mar rojo, por eso es algo verde, vegetal verde mojado en agua salada. Comen una pascua, que es lo mejor que una pasta, es lo mejor que tiene, es una pasta que hacen con canela y manzana, que se llama el marot, que recuerda la masa que hacían los esclavos en Egipto para hacer los ladrillos, porque es rojiza. Fíjate que todo es muy simbólico, que recuerda lo que ellos vivieron en Egipto hasta que cruzaron el mar. Después se hacen unas oraciones, después se reza, se toma, perdón, la segunda copa. La segunda copa es la copa de las plagas. Entonces, que preside la ceremonia, moja el dedo en vino y deja caer 10 gotas, mencionando cada una de las plagas. Y eso les recuerda cómo todo lo que uno hace en la vida tiene consecuencias. Tal como todo lo que Egipto le hizo a los hebreos tuvo consecuencias sobre Egipto. Después de esto, en un plato plateado, que casi siempre hace juego con la copa, muy parecido a nuestro cáliz y patena, envuelto en un paño blanco muy parecido al corporal de nosotros, tienen tres panes sin levadura, también muy parecido al material de las hostias. Ellos toman el segundo pan, nunca toman el primero ni el tercero, el segundo pan siempre lo toman, lo envuelven en el paño blanco y lo esconden. Alguien va y lo esconde en un lugar de la casa. Terminado esto, ellos pasan a comer una comida normal, como la que comemos nosotros en Navidad, o la que se come el Día de Acción de Gracia, una comida de cada país donde ellos viven, otra comida típica de Israel. Y en la época de Cristo, eso casi siempre se hacía en otra mesa, en otro aposento. Yo he oído algunas cenas pascuales hebreas que lo han hecho en la misma mesa y se retira después la comida. En otros que siguen guardando ortodoxamente, pues lo hacen en otra habitación. Comen esta comida, cuando termina la comida normal, una comida de fiesta, pues regresan al seder y entonces todo el mundo sale a buscar el pan que escondieron. Y el que encuentre el pan le dan un premio. Y la persona se esfuerza en la casa de darle un buen premio a la persona que encuentra el pan. Ese pan se llama el aficomen y a partir de ese momento que preside la liturgia, parte el pan, se lo da a los que están a los lados y todo el mundo coge un pedazo y eso es como el postre de la comida, ¿no? Después de esto, se toma la tercera copa, que la tercera copa se llama la copa de la redención. Porque los judíos con esta tercera copa recuerdan que el Mesías va a venir en la Pascua a terminar la redención que comenzó en la liberación de Israel de Faraón. Después de esto, se hacen otras oraciones, se comen otras cosas y se toma la cuarta copa, que es la copa del Halel. Es la copa de la alabanza, porque aquí se canta el Salmo 141, este hermoso salmo que se canta en la iglesia el día de resurrección. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque su misericordia es eterna. Escuchad, hay gritos de victoria en la tienda de los justos. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Este es el día en que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Cantan el Halel, que es el gran himno, que es el himno de ese día. Toman la cuarta copa, que es la copa de las alabanzas. La quinta copa no se toma. La quinta copa es la copa de Elías. La copa se llena, se pone en una esquina de la mesa, donde hay un asiento vacío, y se abre la puerta de la casa. Porque si los judíos esperan que el Mesías venga en la Pascua, pues dice el profeta Zacarías, el profeta Malaquías, que va a venir, antes de el Mesías va a venir Elías. Entonces los judíos dicen, bueno, si el Mesías va a venir en estos días, Elías debe estar a llegar. Y nosotros queremos que en cada casa judía, si Elías viene, encuentre
Una copa de
una copa de vino y un lugar en la mesa. Se pone la copa de vino. Si abren la puerta de Elías, pues no entra, pues ya saben que ese año no vendrá el Mesías, o esperan que Elías haya entrado en otra casa. Y aquí termina el seder del Hagadá Pascual hebreo. Una ceremonia muy, muy hermosa. Algunos años atrás nosotros cada rato lo hacíamos. No, aunque es un ritual judío, pero lo hacíamos para que la gente viera gráficamente cómo era para después explicar cómo fue la última cena. Porque tenemos que acordarnos que Jesús hizo la Eucaristía dentro de este mismo ritual que acabamos de hablar.
Él celebra la Pascua con los apóstoles.
Exactamente, y hace él celebra esto mismo que acabamos de hacer, que es de explicar, es lo que hizo Jesús y la tarde del Jueves Santo del año 33. Con una pequeña diferencia del, dice el mandato pascual, que el cordero hay que sacrificarlo a la caída de la tarde y comerlo en cuanto llegue esa noche, ¿no? Uh-huh. La Pascua, el año que murió Jesús, sabemos ya por los cálculos que ya se pueden hacer por la luna, uh-huh, pues sabemos que cayó sábado, el año que murió Jesús. Y sabemos también por una palabra que dice el Evangelio de San Juan, que en el capítulo 19, que el cuerpo de Jesús fue bajado de la cruz el mismo día de su muerte, porque al día siguiente era un sábado muy solemne. Y esa palabra, muy solemne, quiere decir algo. ¿Qué es lo que quiere decir? Para el pueblo hebreo, Shabbat, sábado, no solamente era el séptimo día de la semana, Shabbat era cualquier día de fiesta consagrado del Señor. La Pascua caía cualquier día de la semana. Si la Pascua cabía el lunes, para ellos, ese lunes era Shabbat. Si la fiesta de los tabernáculos cabía un jueves, para ellos ese jueves era sábado, era Shabbat. Pero cuando la Pascua coincidía con el sábado, era Shabbatón, era el doble Shabbat, porque era la Pascua y era el sábado. Entonces era un sábado muy solemne. Por eso cuando nos dice que el día San Juan nos dice que fue retirado el cuerpo de Jesús en la cruz, porque el día solemne era un sábado muy solemne, sabemos que Jesús murió un viernes y al otro día, a la caída del sol, ya comenzaba el Shabbat judío. Porque los días judíos no comienzan de 12 de la noche a 12 de la noche como los nuestros. El día judío comienza de la caída del sol a la caída del sol. Cuando sale el primer lucero de la noche ya es Shabbat en Jerusalén hasta el día de hoy. O sea que el sábado cuando murió Jesús comenzó el viernes cuando cayó el sol. Uh-huh. Y Jesús muere a las 3 de la tarde. Y el atardecer ya en Israel a las 5 y media de noche. Así que Jesús murió en la víspera de la Pascua. Porque ya en cuanto salía el primer lucero comenzaba la fiesta solemne. Por eso es que bajan a Jesús de la cruz con tanto apuro y lo ponen en un sepulcro cerca del Calvario, muy pecado el Calvario, porque aparentemente ya prácticamente la noche se les venía encima y no podían hacer trabajo porque era la fiesta solemne de la Pascua. Y eso crea, aparte que pensar que se viole el Shabbat y la Pascua es impensable, también no querían buscarse más problemas con los judíos que lo acusaran también de no respetar la fiesta más grande de Israel. Por eso sabemos que Jesús no murió el día, Jesús no celebró la Pascua el viernes, sino Jesús celebró la Pascua el jueves.
O sea, la celebró un día antes.
Un día antes. La Mishnah, que es el libro de las tradiciones orales judías escritas, La Mishnah dice que todo el mundo tiene que celebrar la Pascua, no hay excepción. Ahora, si tú tienes un inconveniente, como irte de viaje, qué sé yo, si la familia tiene un inconveniente, puede adelantar o puede atrasar la fiesta de la Pascua, pero tiene que celebrarla. Con la diferencia que si se atrasa o se adelanta la fiesta de la Pascua, no se puede tener cordero, porque el cordero sí es obligatorio matarlo a la caída del sol de la Pascua. Entonces las personas que anticipan la Pascua o que demoran la Pascua, hacen el mismo ceder, llevan el mismo hagadá, lo único que en vez de cordero, ponen un hueso de cordero. Fíjate qué interesante, los judíos desde el año 70 no han vuelto a comer cordero, porque el cordero había que sacrificarlo en el templo, delante del santo de los santos, porque era la fiesta del pacto de Dios y el pacto estaba en el arca. Por eso cuando se derrumba, o sea que la Pascua no se podía celebrar ni en Galilea, ni en Neftalí. La Pascua había que celebrar en Jerusalén, por eso que todas las tribus iban a Jerusalén, porque el cordero había que sacrificarlo solamente delante del templo. Por eso que tú puedes tener la certeza que el día de la Pascua todo Israel estaba en Jerusalén.
En el caso de que algún judío no haya podido, una familia no haya podido viajar a Jerusalén, ¿podía celebrar la Pascua en su casa?
No sé, así me has hecho una pregunta un poco complicada. Me imagino que sí, porque hoy en día los judíos, que ya no se puede hacer el ritual en Jerusalén porque no hay templo, los judíos cada cual la celebra
En su casa.
en su casa.
Pero
Pero
sí.
los judíos no ponen, hasta el día de hoy los judíos no comen cordero, porque al no haber templo no puede haber sacrificio
Claro.
a la caída del sol de la Pascua. Por eso lo que hoy en día en toda la cena judía se pone es un hueso, que recuerda el cordero de la Pascua, que ya no tienen. Si eso se permite ahora, me imagino que también se habría permitido en esa época sin cordero, porque no, solamente el cordero podía ser sacrificado. Fíjate qué interesante, no se podía hacer sacrificio fuera del templo. Cada cual no podía hacer un templito en la esquina de su casa y hacerse rabinito del templito y hacer sacrificitos en el templito. No.
Ni poner un templo en un shopping
Ni poner un
center.
templo en un shopping center. No. Esa persona caía sobre el jerem. Eres comulgado de la casa de Israel. Había un solo templo, un solo culto, un solo sacrificio, un solo sacerdocio y un solo altar. Después de por eso, la cena pascual de la época de Jesús, como estamos para coger el hilo que estábamos hablando anteriormente, sabemos que fue un jueves. Jesús, hay algunos hermanos de otras iglesias que se empiezan a sacar cuenta y que si Jesús tuvo que morir un miércoles, porque si los otros días, que entonces la cena fue en martes. La iglesia, somos la única iglesia que tiene conexión directa con Jesús. Si nosotros no sabemos lo que pasó en ese momento, ustedes que aparecieron ayer, menos lo van a saber. Así que por lo menos denos crédito de antigüedad, de saber lo que estamos hablando. Jesús, y después vamos a ver que la resurrección de Jesús es otra cosa. Jesús no dijo que iba a resucitar a los 3 días. Jesús dijo que iba a resucitar al
Al tercer
tercer
día.
día, que son dos cosas muy diferentes. A los 3 días es a las 72 horas, pero al tercer día es primer día de muerto, segundo día de muerto, tercer día de muerto. Primer día de muerto el viernes, segundo día de muerto el sábado, tercer día de muerto el domingo. Oigan a la iglesia, que nosotros sabemos lo que estamos hablando. Nosotros no hemos improvisado, tenemos 2000 años de experiencia en lo que hablamos. Por eso que no hay duda que Jesús murió el viernes, para los que se hacen lío con la fecha. Primer día de la muerte de Jesús, viernes. Segundo día, sábado. Tercer día, domingo. Resucitó al tercer día, no a los 3 días. Y eso es muy claro las escrituras. Por eso sabemos que Jesús adelantó la cena para el jueves. Lo que hizo Jesús en la cena de los jueves, vamos a verlo la semana que viene, porque es mejor verlo de un solo viaje. Pero sí, mira qué interesante. ¿Te acuerdas que dice que había que tener 4 días al cordero? ¿Te acuerdas? Que había que tenerlo 4 días. Bueno, si el cordero tenía que ser sacrificado a la caída de la tarde y tenían que tenerlo 4 días antes del día del sacrificio, fíjate, primer día, bien, haciendo cuentas retrospectivas, jueves. Segundo día, miércoles. Tercer día,
Martes,
martes. Cuarto día,
lunes.
lunes. Y ya el cordero tenía que estar el lunes en Jerusalén. Quiere decir que en la época que murió Jesús, los corderos que iban a ser sacrificados en la Pascua fueron entrados al templo el domingo.
El domingo anterior a la muerte.
A la muerte, nuestro domingo de Ramos. Los corderos entraron a Jerusalén el domingo de Ramos. Y Jesús, el cordero, entró a Jerusalén el domingo de Ramos. Mira tú cómo todo se va. Es que yo creo que ni con una computadora pudieran haber inventado si esto hubiera sido un invento. ¿Cómo Jesús entra? ¿Y qué hacían con esos corderos los 4 días? Los iban verificando uno por uno para tener en cuenta que era apto para el sacrificio. Que era macho, que no tenía defectos y que tenía menos de 1 año. Y fíjate que Jesús tuvo lunes, martes y miércoles en el templo y los fariseos lo estuvieron interrogando. ¿Quién tú eres? ¿De dónde tú vienes? ¿Con qué poder haces esto? Los mismos pasos del cordero. Mira tú qué interesante, hemos aprendido hoy que por eso la Semana Santa es cumplimiento de profecía. Y desde el Domingo Ramos empiezan las profecías a cumplirse cuando Jesús entra junto con los corderos. Y fíjate que ¿a dónde se dirige Jesús cuando entra?
Al
Al templo.
templo.
Al templo. Igual que los corderos entraban y iban llevado al templo. O sea que es una cosa bien hermosa. La semana que viene, Jorge, vamos a hablar qué hizo Jesús. El Hagadá y el Seder que llevó Jesús el Jueves Santo del año 33 de nuestra era. Jorge, terminando este programa del día de hoy, quisiera hacer un pequeño anuncio a los hermanos. Hasta ahora, nuestro ministerio se ha estado reuniendo los martes a las 8:30 en los salones de Nuevo Caminar, que están en Pan Avenue y la 45, aquí en la esquina de la Inmaculada. Pero a partir de la semana próxima, vamos a empezar a reunirnos los miércoles en la capilla de Siervos de Cristo Vivo. O sea que nuestro ministerio, en vez de reunirse los martes a las 8:30 en los salones de Nuevo Caminar, nos reunimos los miércoles a las 8:15 en Siervos de Cristo Vivo. Siervos de Cristo Vivo está en la 3100 Northwest 77 Court, mirando el Palmetto. Y es muy fácil de identificar porque tiene un letrero inmenso que dice Siervos de Cristo Vivo y una estatua grande del Sagrado Corazón afuera. La entrada es por el costado. De verdad, yo le quiero darle las gracias a Nuevo Caminar y a mi hermano Raymond Cabrera por 12 años que nos ha acogido en sus salones. Y de verdad que nunca voy a olvidar la buena atención como hermanos que compartieron con nosotros, pero estamos buscando una opción que le sea más fácil a las personas para llegar. Muchas personas se quejan que aquí en Pan Avenue es un poco difícil llegar porque el expressway está lleno. Ahora Siervos de Cristo Vivo está en el medio de Hialeah, de Miami y del Doral. O sea que no hay excusa para decir que estamos inaccesibles, con mucho parqueo y con seguridad. Así que lo esperamos, todo que quiera participar en nuestro ministerio, en el estudio del primer libro de los Reyes, marzo 18, miércoles, 8:15 de la noche, en Siervos de Cristo Vivo. Vamos a comenzar con una noche de adoración, pensando esta etapa nueva del ministerio. Que el Señor los bendiga y los guarde y los mantenga sobre la roca. Amén.